Con el juicio al fiscal general, al todavía fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ya visto para sentencia, no sé con qué quedarme. Si con este vaticinio de Pedro Sánchez...
Porque es inocente, porque creo en su inocencia.
¿Pero la inocencia quién la dictamina, los jueces o los próximos?
No, los jueces, por supuesto, pero en todo caso me podrá dar a mí el beneficio de confiar en una persona como Álvaro Ortiz.
O con este comentario que ha publicado en su perfil de Facebook Leire Díez, la fontanera del PSOE. Abro comillas y cito. Es decir, los jueces tienen libertad de expresión contra el gobierno, pero Pedro Sánchez no. Por favor, no me contéis el cuento de la separación de poderes. Son los padres. Madre mía, el nivelito, ¿eh? Hay que buscarse fontaneras un poquito más inteligentes, Santos. Creo que es interesante que dediquemos el laboratorio de ideas de este lunes a este tema, al de la separación de poderes, porque a veces suena un poquito abstracto y la gente no entiende quizá su importancia. Diego Garrocho, querido amigo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Jorge, ¿cómo estás?
Oye, explícanos un poquito de historia de las ideas políticas. ¿Cuándo empieza la separación de poderes y por qué es tan importante?
Bueno, empezaría subrayando por qué es tan importante y para que se entienda de una manera muy clara, casi la podríamos traducir en lugar de como separación de poderes, como limitación de poderes. Allí donde el poder se divide, el poder queda limitado. Un poder limita a otro poder. Normalmente la cabeza nos va siempre a la Ilustración, pero si hacemos un poco de historia nos encontraríamos con precedentes aún más antiguos. Ya, digamos, tratadistas como Aristóteles en el 4 a.C. hablaban de la necesidad de que se dieran gobiernos mixtos y la propia República Romana tenía o se configuraba en torno a ese orden mixto. ¿Qué quiere decir? Que el poder no estaba solo en una mano. Estaba el Senado, estaban las asambleas populares y luego había una magistratura, que era la máxima, que era el cónsul. Pero el cónsul nunca era único, normalmente eran dos y además se tasaba su propio tiempo de gobierno normalmente en un año. Luego, ya después en la modernidad, con John Locke y un poquito después Montesquieu, ahí ya sí que se cifra de manera muy precisa esa separación de poderes, que en uno de los papeles fundacionales de la independencia americana y de la democracia americana, los papeles federalistas, se señala además que se tienen que llevar muy mal los poderes para que se vigilen.
Hamilton, sí, porque un poder vigila otro poder y el ciudadano dormirá tranquilo, decían los padres fundadores. Bueno, pero ¿por qué es tan peligroso que un político, sobre todo un político con poder, se pronuncie sobre procesos judiciales en curso?
Bueno, porque es muy difícil no entender que puede suponer una forma de orden pública. De alguna manera también los jueces pueden sentir miedo, se pueden sentir amenazados cuando todo un presidente del gobierno ya se atreve, digamos, a formular su opinión en público. Pero esa orden pública no solo afecta a un juez que está juzgando, que está instruyendo un caso, sino que también sirve o opera como un silbato donde el presidente fija posición y luego hay un montón de leales, que puede ir desde tuiteros hasta periodistas, que van a continuar, digamos, esa presión para que el juzgador no pueda ejercer su oficio en libertad. De hecho, es muy curioso porque normalmente los políticos que se llevan mal con la prensa son los mismos que se llevan mal con los jueces.
Pero siempre hablamos del poder ejecutivo y del poder judicial, pero ¿qué pasa con el legislativo? Porque también el legislativo puede y debe estar limitado, no puede votar lo que le dé la gana, eso lo aprendimos en el proceso.
Es que esa es una de las claves que, de nuevo, normalmente se olvidan y pensamos que una Cámara es absolutamente soberana, y no es cierto. Todos, absolutamente todos los poderes, también el judicial, por supuesto, están sometidos al imperio de la ley. Y ese imperio de la ley normalmente se expresa como una forma de límite. Por eso era tan raro aquella frase que pronunció Zapatero cuando dijo «apoyaré lo que decida el Parlament de Cataluña en relación al procés», sí, porque eso es inviable. Es decir, una Cámara puede decidir algo que sea ilegítimo o algo que colisione contra normas que limitan la propia decisión de la Cámara. Pondré un ejemplo muy bobo, pero para que se entienda. Si mañana el Congreso de los Diputados decide aprobar la esclavitud o la legalización de la esclavitud, evidentemente habría una colisión entre esa decisión en apariencia soberana y mayoritaria y una norma de rango superior que impediría, digamos, la legitimidad de esa decisión.
Claro, hay derechos fundamentales protegidos por la Constitución que no están sometidos a la actividad parlamentaria ordinaria, pero claro, poner límites es algo que le gusta muy poco a los políticos y a algunos especialmente.
Bueno, y de hecho que les guste poco es la prueba de la utilidad de este límite. Pero es muy curioso porque en la opinión pública, por ejemplo, las mismas personas que son capaces de celebrar cuando un tribunal o unos jueces limitan a Meloni, por ejemplo, con su decisión de crear un centro de detención de inmigrantes en Albania, o le ponen freno también a los aranceles de Trump, celebran, digamos, la decisión de esos jueces que imponen la ley sobre la decisión del Ejecutivo o del Legislativo. Y sin embargo, aquí en España se ponen muy nerviosos cuando ocurre lo mismo. De hecho, hay una marca siempre para detectar al populista y es aquel que nombra la soberanía popular.
La independencia de los tres poderes del Estado, el judicial, el legislativo y el ejecutivo, es de ida y vuelta. La tenemos que cumplir todos. y ningún poder puede invadir la soberanía parlamentaria, el espacio de independencia del Parlamento. Los únicos cargos elegidos de manera directa por la soberanía popular de todos nuestros compatriotas son los 350 hombres y mujeres que estamos en el Congreso de los Diputados.
Estás constitucionalista, ¿no,
Carmen Calvo? Eso iba a decir. Carmen Calvo es profesora titular de Derecho Constitucional, lo que me lleva a pensar que es absolutamente imposible que crea lo que está diciendo. Quiero pensar que sabe que no es cierto, pero intenta colocar esa idea de que uno existe algo así como una soberanía popular y de que nadie puede invadir la soberanía de las cámaras cuando es rigurosamente incierto. Así que crucemos los dedos, ojalá el imperio de la ley siga estando vigente y limite las decisiones también de la mayoría, que es una de las cosas que siempre se olvidan. Las democracias liberales y constitucionales se distinguen precisamente porque ni siquiera la mayoría puede aplastar a la última minoría que acaba siendo el individuo.
Y la soberanía parlamentaria no es irrestricta, nos enseñaron los demócratas. Gracias, Diego, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, Jorge, chao.